Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas, bienvenidos, bienvenidas, un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM, aunque también ya sabéis que nos puede escuchar a través de internet, a través del comando sencillo www.radioenlace.org. De esta manera podrás escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, como lleváis haciendo, como llevamos haciendo desde hace ya 27 años que llevamos en antena, ofreciéndoos, brindándoos un programa sobre cómics en la radio, todo aquello que siempre quisiste conocer sobre el mundo del noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos. No hacemos ascos ni hacemos distingos, nos gusta todo el cómic, underground americanos, superhéroes, manga, band de cine, y en el programa hablamos de todo, lo variopinto sobre el cómic, noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, reseñas, todo lo que el mundo del cómic nos puede ofrecer, aquí os lo traemos nosotros, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y bueno, pues algo bueno tenía que tener el programa, acompañado de la mejor música posible. ¿Cuándo será todo eso, os preguntáis? Pues será en breves segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Pero eso sí, tened en mente, recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí están Simple Minds con su Promise You a Miracle, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pues hoy empezamos con novedades editoriales. La semana pasada no tuvimos, ¿qué vamos a hacerle? Esta semana sí, tenemos unas cuantas novedades editoriales y algunas de ellas realmente, pero realmente interesantes. Luego llegaremos con las noticias sobre cómics, también variadas, multicolores, preciosas, estupendas y contadas a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos. No tenemos tampoco muchas, pero bueno, luego al final siempre me enrollo tanto que me sobran, noticias que dejo sin contar porque no a tiempo. Y hoy en la sección musical van a acompañarnos Status Quo con su disco del año 73, Hello. Luego ya os contaré por qué hemos elegido este disco para que nos acompañe y por qué pensamos que es el representativo de Status Quo. Y ya, sinceramente, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. We'll be right back. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, con la cual, si queréis, comenzamos ya directamente para que demorar más lo inevitable, y comenzamos con Dolmen. Dolmen ahí a la chita callando, al trantrán, está publicando un montón de clásicos en la línea fuera borda de Bande Ciné, está sacando clásicos de pues del cómic inglés y cosas realmente chulas. Y hoy vamos con Dolmen y empezamos con otro clásico del cómic inglés, como es El Hombre Indestructible, una obra de Jesús Blasco, dibujando, y Scott Goodall guionizando. No es un cómic que creo que es sostenido en España, uno de estos montones de cómics ingleses y británicos de los 60-70, no todo era 2000 AD en Inglaterra. Había otros tipos de cómic, como los mencionados Kelly Ojo Mágico y demás, y Mystic, del simio gigante, que hablamos hace relativamente poco. Bueno, pues Dolmen parece ser que esta línea, este cómic británico, está gustando, está teniendo seguimiento y tiene su núcleo de fieles, y continúan publicando, yo os digo, este Hombre Indestructible. Si no me ahogo enseguida, os cuento de qué va esto, porque ojito, la sinopsis ya empieza a sonar interesante. El protagonista es el joven capitán de la caballería del faraón Ramsés II, acusado injustamente de un crimen, del crimen de parricidio, concretamente, no cualquier crimen, parricidio, que es bastante feo, y enterrado vivo en la pirámide de Osiris. Allí ya aprendió los asombrosos secretos de su progenitor y durmió en un sarcófago durante milenios, hasta que su sueño se vio interrumpido y se despertó en el Londres de 1968. Toma ya añito majo para despertarse en Londres. Vamos, yo creo que no hay un año mejor para despertarse en Londres. Adopta la identidad de Mark Daganfield, que suena bastante bien, porque supongo yo que habrá aprendido inglés en su confinamiento en el sarcófago, y se convierte en un superhéroe, el Hombre Indestructible, que usa sus poderes para enfrentarse a una legión de enemigos, taraos, multimillonarios criminales, el Vengador Oscuro, etc., etc. Este cómic se lo he publicado en la revista Jag en Inglaterra, serializado. Aquí, es uno de los clásicos del cómic británico de finales de los 60, principios de los 70. Aquí está Jesús Blasco, y bueno, pues con este formato tabloide, pues se adapta a su estilo de dibujo, a su despliegue gráfico, y es uno de los cómics realmente entretenidos. 50 años después de su publicación original, pues aquí viene este Hombre Indestructible de Jesús Blasco y Scott Goodall. 96 páginas, 19,90. Y si os he dicho antes, hablando de Dolmen, de la línea fuera borda, esta línea de cómic británico, también va a publicar Dolmen cómic español clásicos, porque nos trae El Guerrero del Antifaz, el clásico de Manuel Gago, pero ojito, porque nos va a traer lo clásico del Guerrero del Antifaz y lo nuevo del Guerrero del Antifaz. Así que tenemos Guerrero del Antifaz para rato. El Guerrero del Antifaz, ya sabéis, Manuel Gago, uno de los cómics españoles, de los tebeos españoles más vendidos de la historia, era un auténtico pues icono cultural del Guerrero del Antifaz, y era un cómic, la cosa como son, realmente entretenido. Parece mentira, y con esa premisa de, pues oye, un cristiano que lucha encapuchado pues contra los desmanes que los malvados musulmanes, los musulmanes malvados, porque hay de todo, cometen contra los cristianos, pues con esta premisa que parece que era manida y que parece que tendría poco que arañar, pues en absoluto se saca un cómic de lo más entretenido, en el que no dejan de pasar cosas, en el que hay un montón de villanos, un montón de secundarios, aventuras loquísimas, y un cómic, ya digo, de verdad entretenido. Y es que a veces se está perdiendo un poco esta faceta de entretenimiento del cómic. Un cómic que te lo lees para entretenerte y ya está. Y esto se conseguía, con El Guerrero del Antifaz, pero también con El Capitán Trueno, o si nos ponemos en otro nivel y en otro tipo de cómic con, pues oye, Spirou y Fantasio. Cómic entretenidísimos, bien dibujados, muy bien hechos, cuando se hacían cómic bien hechos, y sin otra pretensión que entretener. Y cuando tu pretensión es entretener y lo haces bien, pues consigues entretener sin grandes egos, sin gran deseo de trascendencia, sin querer Sin ser pretenciosos, haces cómics divertidos, que es un poquito lo que se trataba cuando el cómic era, pues eso, el cine de los pobres. Ahora está al revés, ahora ya el cine es el cómic de los pobres y el cómic es el cine de los ricos. Pero bueno, otro día hablamos de esta deriva de este género popular y cómo pues se ha convertido el cómic en un género de lujo. Es una auténtica pena, pero así ha sido. Bueno, pues aquí tenemos Guerrero del Antifaz, Manuel Gago, más de 40 años después de su publicación original. Nos dicen que además, con un trabajo arduo de restauración, nos llega el Guerrero del Antifaz. Van a ser 11 volúmenes en edición cronológica, llena de extras. Pero bueno, cronológica de aquella manera, porque este primer volumen incluye la historia corta del origen del Guerrero del Antifaz y también los 9 números publicados en los 70 a finales, ya con el dictador fenecido, en el que, bueno, pues Manuel Gago, sin censura, pues digamos que recupera a su cómic y lo actualizó un poco a los 70. Creo que es una buena idea empezar con esto, porque ha sido algo bastante poco reeditado en España. Y bueno, pues empezar con esto, que seguramente no tenga nadie, puede ser una buena idea. Y luego ya, pues venga, sí. Luego ya supongo yo que sí que irá cronológico, bueno, como su propio nombre y término indica. 192 páginas, 20,90 euros, y de verdad que es un cómic de lo más entretenido, este Guerrero del Antifaz, que Manuel Gago es un historietista como ha habido pocos. Y luego también nos traduce en el Guerrero del Antifaz, El Impostor, que es un nuevo acercamiento al personaje de la mano de Miguel Quesada y Eduardo Salazar. La cosa es que esto, si no he leído mal, son 48 páginas, 15,90 euros, me parece un poco caro. Son 2 grapas de superhéroes, 48 páginas y 15,90 ya puede tener tapa dura, papel satinado, extras y ya puede hacer el cómic muchas cosas. No voy a decir cosas vulgares que un cómic podría hacerte por este dinero, pero si no podéis figurar cosas que puede hacer un cómic por este dinero, porque oye, que igual es estupendo, igual está justo al precio, o igual hay un error en número de páginas y demás, pero si son 48 páginas a 15,90 me parece un poquito caro. Pero bueno, ya aquí está. Estas nuevas andanzas del Guerrero del Antifaz, Miguel Quesada y Eduardo Salazar. Pasamos a Astiberri. Ya os dijimos, os anunciamos la noticia que Astiberri iba a publicar Calvin y Hobbes. Fue una noticia, en fin, recibida con algarabía, fiestas populares y cohetes, porque Calvin y Hobbes es la mejor tira cómica del mundo. Lleva mucho tiempo sin publicarse después de que Ediciones B dejara de hacerlo. Y ahora ya Astiberri, que está publicando las cosas estupendas, se está afianzando como una de las grandes editoriales de cómic de España, nos trae Calvin y Hobbes, esta tira cómica de Calvin, el niño con una imaginación portentosa y desbordante, y su tigre de trapo, Hobbes, que solamente, bueno, pues entiende él lo que pasa. Calvin se lo imagina todo. Calvin Hobbes habla un estudio de la naturaleza humana, de la imaginación, de la infancia. Un cómic además portentosamente dibujado. Es una maravilla cómo dibuja Bill Watterson. Es de quitarte el sombrero porque dibuja todo. Coches, casas, señores, personas, expresiones, dinosaurios, naves espaciales, todo lo dibuja y todo lo dibuja bien Bill Watterson, y además con un cómic divertidísimo, hilarante y con una carga emotiva tremenda. La última viñeta de Calvin y Hobbes es de llantina, o sea, de llorar. Es una cosa maravillosa, Calvin y Hobbes. Este cómic, esta tira cómica, tenéis que tenerlas, sea como sea, oye, por activo o por pasiva, por lo legal o por lo civil o como se diga la expresión, pero Calvin y Hobbes no puede faltar en ninguna biblioteca que se aprecie. Es una auténtica maravilla. Este cómic empezó a publicarse en el año 85, se vendió en más de 2.400 periódicos en todo el mundo, ganó Eisner, ganó Harvey, ganó el mejor cómic extranjero en Angoulême, es decir, de todo. Ha vendido más de 45 millones de ejemplares en todo el mundo. Se negó a Bill Watterson a hacer merchandising, dijo que no quería pervertir su obra, que él hacía cómics y ya está, y que no, ¿para qué hacer este tipo de cosas? Que eso es pervertir una obra. Si hubiera forrado lo que no está escrito con merchandising de Calvin y Hobbes, porque yo hubiera picado y yo hubiera comprado tazas de Calvin y Hobbes, camisetas, de peluches, yo hubiera comprado todo lo que hubiera salido de Calvin y Hobbes. y como yo, otra mucha gente, así que se hubiera forrado, pero no lo hizo. Cuando era ya un autor famosísimo y el periódico quería retenerle, claro, para que no se fuera, bueno, el sindicato de historietistas quería detenerle para que no se fuera otro, él no pidió dinero, él solo pidió poder publicar a mayor formato para poder expresar mejor su arte. Un tío íntegro como poco es Bill Watterson, y un autor monumental. Este primer tomo de Calvin y Hobbes son 256 páginas, 29 euros, y es baratísimo para todo el disfrute que os va a proporcionar, pues yo digo, esta maravilla absoluta. Pasamos a Diablo, de Diablo, bueno, perdón, he puesto Diablo, me he perdido, sí, Diablo, perdón, sí, digo bien. Esto es de Diablo, publica Último Fin de Semana en enero, de Bastien Vives, un autor europeo bastante famoso. Ha realizado dos obras que fueron, vamos, alabadas por crítica y público, como fueron Polina y El Gusto del Cloro. Concretamente, El Gusto del Cloro, si me lo he leído, Polina no. El Gusto del Cloro, gráficamente, es una auténtica gozada. O sea, es un desfase absoluto como juega con las piscinas, con el agua, con interior y exterior del agua. Es realmente bueno lo que consigue hacer en viñetas, Bastien Vives. Y en esta ocasión, pues eso, Último Fin de Semana en enero. ¿De qué va todo esto? Pues es un poquito una historia, a lo mejor semi-autobiográfica, de Denis Chopin, un dibujante, llega a Angoulême para el Festival de Angoulême, por supuesto, sesiones de firmas, comidas rápidas, no tener mucho tiempo para nada, encuentros fugaces, la rutina de los salones, que para, a lo mejor para el que va al salón de espectador es muy interesante, pero para un invitado, para un autor, pues a lo mejor es una cosa que hace por obligación, porque tiene el contrato con la editorial y que es aburrido. Habrá quien le encante hablar con los fans y eso, pero bueno, en general es un poco cotidiano, es lo mismo siempre día tras día. Y lo que sí, conoce a Vanessa, la mujer de un coleccionista de cómics, y durante los pocos días que dura el festival, pues bueno, este encuentro cambiará y derrumbará sus vidas. Una historia romántica que, contado así, tiene buena pinta. 190 páginas, 24,95 euros. Pasamos a Norma. Norma sigue publicando los nuevos álbumes de Corto Maltés, en este caso el número 16, álbum 16 de Corto Maltés, ya sin comparate, evidentemente, pero encargándose de ello los autores Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero. En esta ocasión el número 16 es Nocturno Berlinés, y pues evidentemente Corto Maltés en Berlín, con todo lo que eso conlleva en el periodo convulso de entreguerras. Y como está haciendo últimamente Norma, lo publica en dos maneras, en color y en blanco y negro. Son distintos precios, incluso distintas páginas, supongo que una de ellas tendrá extras, la más larga. El caso es que en color son 88 páginas y cuesta 22 euros, y en blanco y negro 96 páginas, 26 euros. Blanco y negro más caro, supongo yo que porque, bueno, pues se venderá menos, la gente tirará más a por el color y seguramente le dicen en blanco y negro le hayan metido extras. Y bueno, pues depende esto de cómo esté planeado. El otro día estamos hablando, debatiendo sobre colorear o no los cómics. A colación de, bueno, pues ediciones de Akira coloreadas, la edición que va a venir de Prisionero de las Estrellas, de Alfonso Font coloreado, el From Hell de Alan Moore y de Campbell coloreado. Y yo siempre defiendo que si los autores lo han pensado en blanco y negro, colorearlo, pues no funciona. Todo lo que son las tramas, las líneas, las perspectivas, todo eso con el color, por muy bien coloreado que esté, pues no es lo mismo, no se ha ideado de esa manera. Tenéis que hacer un color muy suave, un color muy poco agresivo, si queréis usar el término, para que funcione, porque si no acaba de funcionar. Y aquí, pues no sé cuál habrá sido la idea original de los autores, hacerlo a coloreado o a blanco y negro, o primero uno, luego otro, no lo sé. Así que no sabría cuál recomendaros. Pero bueno, aquí está este Nocturno Berlinés, el de álbum de Corto Maltés número 16. Norma también publica Ana e Historias Tristes, de Francisco Solano López, el dibujante argentino del Eternauta. En esta ocasión dibuja unas historias de su hijo, que guioniza a su hijo, Gabriel Solano López. Estos son historias que ya los dos, padre e hijo, realizan en España cuando huyen de Argentina. La historia del padre, Francisco Solano López, quien consiguió sacar a su hijo de los calabozos de los militares argentinos, latinos en los 70 y vuelven a España, y estas historias ya no, historias tristes, hablan del desarraigo, hablan un poco de, pues, del exilio y demás. Solano López es un dibujante monumental, consiguió escapar de la dictadura, no lo consiguió el guionista del Eternauta, Osterheld, un guionista también soberbio, que desaparece, entre muchas comillas, en la atroz dictadura argentina, y en fin, los malditos dictadores, maldita gentuza, que siempre trata de imponer su voluntad a los demás, y en fin, que no quiere ponerme triste. Por el caso es que, bueno, este Ana Historias Tristes, que publica Norma, son 210 páginas, 25 euros, y estos cómics seguramente pues te dejen mal cuerpo al leerlo, como comentaba la semana pasada con la obra maestra del noveno arte, que es Paragüellos, de Carlos Jiménez, solo que, bueno, pues yo personalmente no tengo cuerpo para Paracuellos, y cada vez que he leído algo de Paracuellos me he quedado destrozado para varios días. Entonces, pues yo, lamentándolo mucho, hay cosas que yo, que soy muy sensible. Yo estoy viejo, estoy muy blandito, y yo ya tengo una empatía hiper desarrollada, la que no tienen los alumnos míos y los jóvenes, que han perdido esa capacidad, pues la tengo toda yo. A lo mejor por eso no tienen, porque la he absorbido toda yo, y yo que lo paso mal leyendo según qué cosas, y como ya estoy mayor y ya mi disfrute, que me, el disfrute que me otorgan los libros, los cómics, el cine, pues no quiero emplearlo en pasarlo mal, así que pues bueno, que vamos, que Ana Historias Tristes, Francisco Solano López, Gabriel Solano López. Y nos vamos con La Cúpula para terminar. La Cúpula nos trae una obra de Tilly Walden, de hecho la primera obra de Tilly Walden, Sola en el Espacio. Tilly Walden, en esta obra, son historias breves de esta autora, sus primeros trabajos, que ya empezaron a hacerla famoso. Primero, pues oye, el primer cómic publicado, que es El Final del Verano, End of Summer, un protagonista que lucha contra la enfermedad en un castillo aislado, en un invierno sin fin, con un gato gigante para hacerle compañía en medio de crecientes tensiones familiares. Suena bastante bien. Esto se lo suma a otras historias que se publicaron, pues, incluso en internet. Son bocetos, impresiones, webcómics, cuentos cortos, etc., etc. El inicio de la obra, de la andadura de esta autora estupenda, que es Tilly Walden, viene en esta Sola en el Espacio, que publica en La Cúpula, pues 236 páginas, 24,50. Y La Cúpula, por fin, nos trae un clásico absoluto de los 80, del cómic underground, del cómic cyberpunk, una obra rompedora, una obra brutal, una obra transgresora, como es Ranks Xerox de Liberatore. Luego ya no pude llamarse Ranks Xerox por cuestión de derechos, era este... bueno, pues este robot que crea una adolescente precoz con piezas de la Ranks Xerox. Pero como les amenazaron con denuncia, pues lo dejaron en Ranks directamente, Liberatore, pero por también por aquí Tamburini, Shabbat y demás. Un robot enamorado de Lupna, la genio precoz de 12 años que le construye para que le defienda en este mundo cyberpunk. Pasarán por Roma, por Nueva York, un cómic ultraviolento, un cómic sexual explícito, un cómic tabú, uno de los cómics que, bueno, pues que cambia la concepción del noveno arte en los 80 y que convierte al Liberatore en uno de los grandes genios del cómic europeo. Y es que, bueno, en los 80 la verdad es que hubo una explosión de creatividad en el cómic que no sé yo si se ha alcanzado o sigue todavía. Se siguen publicando muy buenos cómics, eso jamás lo negaré. Cada vez hay autores, van siendo autores, van surgiendo, gente que hace cosas estupendas. Siempre ha habido, todas las décadas, ha habido grandes autores de cómic, pero esa liberación del underground en los 80, tanto en Europa como en Estados Unidos, ese cómic que se bregaba en revistas y demás, pues es un cómic que, bueno, una manera de entender el cómic, el arte, la contracultura, que lamentablemente no, pues oye, no ha vuelto a repetirse. Bueno, pues este Ranks, edición integral de Liberatore, que publica La Cúpula, son 200 páginas, 34 euros. Estuve la semana pasada para comprármelo, pero no lo tenían en la tienda, así que pues oye, no pude. Ya me lo comparé cuando vuelva a la tienda, si queda algún ejemplar, que esperemos que quede alguno, aunque también espero que sea un exitazo absoluto. Pero ojito, sabed lo que vais a leer. Violento, sexualmente explícito, underground y chungo. Ahora, el dibujo de Liberatore es para dar palmadas continuamente. Pues nada, hasta aquí esta sección de noticias. Siempre me equivoco. Qué obsesión, qué dislexia más rara. Siempre me equivoco, no sé por qué. Hasta aquí esta sección de novedades editoriales. Pongamos una cancioncita, descanso un poco y luego ya... Si no me he muerto, si tengo garganta y estas cosas, pues seguimos hablando. Y os cuento un poquito sobre este álbum, Hello, de Status Quo. Voy a empezar con una canción, la canción que inicia el disco. Y luego ya, cuando volvamos, pues os cuento un poquito del disco y estas cosas. ¿Os parece? Sí, sí, perfectamente. Pues venga, vamos con Roll Over, Lie Down, de Status Quo, de su disco del año 73, Hello. Repito la canción, Roll Over, Lie Down. pasa que estaba Status Quo con su Roll Over Light Town de su disco Hello, año 73. Y ya si queréis hablamos un poquito de Status Quo, así un poco por encima. Bueno, por encima, pero bien, porque son un grupazo, un grupo cuya, bueno, pues una de sus virtudes, entre muchas, es que ha sabido, pues, adecuarse a todo tipo de modas. Mejor dicho, es un grupo por encima de modas, por encima de géneros musicales, por encima de lo que se lleva en ese momento. Década a década han estado ahí, pim pam, pico pala, llenando estadios, vendiendo millones de discos. Y bueno, a pesar de no haber sido en sus inicios y gran parte de su trayectoria, especialmente alabados por la crítica, que siempre se les tildaba de previsibles, aburridos, repetitivos y demás, a ellos, ya veis qué problema, vendiendo la millonada que han vendido, y que oye, que es un grupo estupendo, Status Quo. No es que lo diga yo, que yo tampoco entiendo mucho, algo entiende, pero bueno, no es que sea la mía la música. El gran Paco Madrid, que sabe de música un rato, es su grupo favorito, y por algo será. Status Quo, bueno, yo os cuento este disco del año 73, Hello, lo hemos escogido porque es un poquito el asentamiento ya del estilo boogie rock, que, bueno, empezó a hacerles famoso en los 70-80, sus orígenes un poquito más psicodélicos, finales de los 60, evidentemente, pues lo que se llevaba, pero enseguida tiran por este camino de rock, toquecillos boogie, que lo llaman ellos, o lo llaman los críticos, con la guitarra de Parfit completamente desatada, y haciendo pues un estilo realmente característico. Su primer disco, bueno, este es el disco sexto, del sexto álbum de estudio, el anterior, Pile Driver, fue donde cambian con este, con el estilo, pero ya es en este cuando, os comentaba, se afianza. Este además fue su primer disco en llegar al número uno en las listas británicas, obtuvo 2 meses después de salir a, pues eso, a la venta, disco de plata, y más adelante pues fue también disco de oro, vendió más de 100.000 copias en un principio, luego ya una burrada más, claro. En la portada salen los miembros del grupo en relieve. La edición española del disco pues no venía a relieve, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este grupo que se crea en el año 62 en Londres, el vocalista y guitarrista Francis Rossi y el bajista Alan Lancaster forman el grupo y se van juntando gente como Roy Lynes al piano, el teclista, y la batería Sean Cogan. Pero enseguida se junta Rick Parfit con la guitarra y de vez en cuando cambia, y además la guitarra de Parfit pues fue a la postre una de las señas características de Status Quo, como es su logo muy reconocible, logo que empieza a aparecer en este disco. Por eso consideramos que es un disco eje pivotal en la carrera de Status Quo, y por eso lo hemos escogido. Ya dejan un poquitín toda la psicodelia y demás, y empiezan con el boogie, con el hard rock y demás, con unos ritmos y unos acordes, unas pautas muy de rock clásico de los 50, manteniendo estos ritmos de guitarra completamente no bailables, porque no es realmente bailable, pero sí que hacen que te muevas, ya sean tus pies, tu cabeza, tus brazos, imitando la batería o la guitarra. Pero es muy difícil escuchar a Status Quo y no moverte, te pide el cuerpo moverte con esta música. Y además son de estos grupos que son música para conducir, que es una categoría que no está muy estudiada, pero hay un tipo de música que es para, bueno, para escuchar en casa tranquilo, música para escuchar de fiesta, música para escuchar una terraza, música, hay muchos tipos de música, y hay una categoría que habría que delimitar bien, que es música para conducir, y Status Quo son uno de ellos. Si queréis hacer una buena recuperación de música para que os acompañe en un largo viaje por coche, alguna canción de Status Quo tenéis que meter, y así podéis contar el chiste que cuento yo siempre que pongo un grupo, una canción de este grupo, y es un chiste pésimo y malísimo, pero es un chiste que a mí me hace mucha gracia y lo tengo que contar, porque si no reviento, que el chiste ya sabréis es si conocéis por ventura cómo empezaban todos los conciertos de este grupo. Pues muy sencillo, salían al escenario, se apagaban las luces y alguien decía: ¡Status Quo! ¿Qué chiste? Más bueno, pues este es el status quo. Ya seguiremos después poniendo más canciones de este grupo, que ya os digo, una de las bandas más exitosas de Reino Unido. Dicen que han vendido más de 120 millones de copias por el mundo. Sus conciertos son auténticos eventos. Y por encima de las modas y pasando un poquito de crítica, porque han estado siempre acompañados por el apoyo de su público, que les han acompañado siempre, en todo momento. ¡Qué grandes son los Status Quo! ¡Cómo molan! Bueno, pues pongamos la canción para la sintonía, para la sección de noticias sobre cómics, y nos metemos con estas noticias en breve. No vayáis, ¿eh? Bueno, pues aquí están Bad News Travel Fast, que cantan los Footstone, nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics. Malas noticias viajan rápido, dicen ellos, pero bueno, las noticias que tenemos hoy no son malas. De hecho, la primera es buena, y la primera es buena porque hace referencia a cómo cada vez el cómic está más asentado, no solo por parte del público, cada vez más gente lee cómics, sin que eso suponga un desdoro o un demérito para su persona, o se derima nada de su capacidad intelectual, sino todo lo contrario. Si es que además el cómic vende, como atestiguan las editoriales, que siguen publicando cosas una detrás de otra, lanzando novedades, reeditando. El cómic vende, además vende de todo tipo. Editoriales pequeñitas también tienen su nicho de lectores que les funciona y que les hace mantenerse y que les hace publicar más cosas. El cómic está vendiendo, y eso dice, por ejemplo, entre otras grandes superficies, la FNAC. La FNAC dice que el cómic es uno de los productos que más se venden en la FNAC. Y por eso, para promoverlo todavía más, va a regalar para sus lectores un cómic, La Reunión, Buscando al Superhéroe, de Enrique V. Vegas. Un cómic que va a mezclar un poquito los superhéroes con un tema muy serio, como es la crisis climática y medioambiental que estamos viviendo. Los superhéroes no parecen querer o poder arreglar esto, puesto alguien tendrá que hacerlo. Enrique V. Vegas es conocido por sus cabezones, por sus parodias de todo tipo de géneros y películas y demás, con unos muñecos, unos personajes, unos dibujos muy cabezones, y vende un montón. O sea, Enrique V. Vegas vende lo que no está escrito. Este cómic va a regalarse para todos los lectores que adquieran cualquier tipo de libro hasta el 27 de noviembre. Y bueno, es decir, por compras en libros superiores a 30 euros, se lo llevarán gratis hasta el 27 de noviembre. Supongo yo también que, bueno, mientras duren la edición, mientras haya unidades disponibles. Hombre, habrá bastantes porque es una campaña publicitaria de la FNAC, entonces supongo yo que irá bastante bien. El caso es que han hecho una buena selección cogiendo a V. Vegas, que es un autor que vende un montón. Es un autor que puede darle un tono humorístico y rebajar un poco el horror que supone esto, que realmente no somos conscientes de lo que va a ser de aquí a muy poquitos años esta catástrofe climática. Lo digo completamente en serio. No estamos metidos en el ojo del huracán, y no, pues parece que estamos más o menos tranquilos. Lo vemos ahí, el huracán a lo lejos, pero que estamos en el ojo y por eso no nos arrastra, pero seguramente lo haga en breve. Y ya que estamos en me pongo a hacer una propuesta para la gente que está arrojando obras de que está arrojando purés a obras de arte. Se me ocurre una manera mucho mejor, veréis, os explico. Se trata de llamar la atención, ¿verdad? Pues fenomenal, no pasa nada. Vais al museo, perfecto. Vais al museo con el puré, estupendo. Cogéis una lavativa y cogéis el puré en la lavativa. Y os la metéis por el orto. y apretáis la lavativa. Y eso delante de las cámaras, yo creo que va a tener más impacto la performance que arrojar purés a obras de arte. Porque ahí hay una cosa que me preocupa un poco. Cuando se dice que es más importante el arte o la vida, ¿para qué queremos arte si no tenemos vida? Lamentablemente, queridos jóvenes, no habéis entendido nada. No habéis entendido qué es el arte y no habéis entendido para qué sirve el arte. Lo lamento mucho. Es una pena. Yo sé que es un error de, no voy a decir de conocimiento, que también lo parece, así a tenor de lo visto, pero es un problema de entendimiento, de que no habéis entendido para qué sirve el arte. Y por supuesto, ya decía los latinos, ars longa, vita brevis, y para eso nos sirve el arte. Pero bueno, en fin, ¿para qué vamos a seguir con esto? Yo os vuelvo a decir, a proponer lo de la lavativa con el puré, que si le echéis picante y demás, seguramente muere todavía mucho más. Igual, lo vais delante de los girasoles, delante de las obras de la obra a la que fuerais o fueseis a hacer eso, vais con vuestra lavativa con el puré, chimpón, delante de las cámaras, y ya veis qué risa. Bueno, vais a tener seguramente más seguimiento en el mundo periodístico y demás. Por cierto, si esto lo hacéis, no digáis que he sido yo el responsable, que luego al final me llevo yo las culpas, decir que os lo ha dicho un duende por la noche en la cama y ya está. No, a mí no me metáis en estas cosas, pero hacedlo, de verdad que mola mucho más. Y el hecho, sigo con esto del arte, con el cómic y con la FNAC, el hecho de que la FNAC, pues oye, vende muchos cómics, algunos de sus, yo os decía, algunos de sus productos más vendidos son los cómics. Hay que decir que además la FNAC participa en un premio internacional de novela gráfica, junto con Salamandra Graphic. El premio internacional FNAC Salamandra Graphic lleva ya 26 ediciones y la verdad es que es referente del mundo del cómic. Así que venga, ahí tenéis este cómic que os regala la FNAC, La reunión de Enrique V. Vegas, hasta el 27 de noviembre por compras en libros superiores a 30 euros. Me estoy de verdad quedando sin voz. Vosotros no sé si lo notaréis, pero tengo la garganta completamente cascada hoy. Ha sido una semana dura en el instituto, a pesar de haber sido solo de 3 días. Ha sido una semanita de que mi garganta va a decir que hasta aquí y no llega más, que se le va a hacer. Bueno, mira, si no puedo, me fastidia no poder hablar, porque a mí me gusta hablar en la radio, en el canal de YouTube, en clase, pero a veces pasa esto, que uno se queda sin voz. Podría haber sido peor para mi garganta si hubiera vivido en Inglaterra cuando Alan Moore, si hubiera vivido en Inglaterra y si Alan Moore hubiera realizado su plan maquiavélico basado en el Joker. Esto yo creo, sinceramente, que es un vacile de Alan Moore, pero lo ha contado en una entrevista. Últimamente, no sé por qué, están saliendo entrevistas de Alan Moore. La semana pasada os trajimos un par de ellas, donde hablaba de los superhéroes, de Watchmen y demás. Pues en otra entrevista cuenta Alan Moore una idea que tenía. Alan Moore siempre ha querido iluminar a la gente. Siempre ha querido que, de alguna manera, mover conciencias, que la gente se diera cuenta de realidades y mover un poquito sus conciencias. Eso lo realizó más adelante a través del cómic como palanca para, yo os digo, mover conciencias. Pero antes, Alan Moore tenía un plan que se inspiró para realizarlo. Bueno, lo iba a hacer, al final no lo hizo, pero sí iba a inspirar en el Joker. Decía Alan Moore, que es miembro de la izquierda psicodélica de los 70. Dice, además, no dice solamente, soy un miembro de la izquierda psicodélica. Soy un miembro recalcitrante de la izquierda psicodélica de los 70. Su plan era dejar caer LSD en los depósitos de agua de Inglaterra, de Londres, para así iluminar a todas las personas. Dice Alan Moore que, por suerte, antes de hacerlo, maduró y dio que pensó que a lo mejor no era la mejor de las ideas, pero que, bueno, ese precepto de cambiar la mente de la gente, posteriormente utilizó los cómics para ello. La pega es que el cómic, para eso hay que saber leer y hay que tener comprensión lectora, y a lo mejor Alan Moore intentó cambiar conciencias, pero no sé yo si todo el mundo entendió bien lo que Alan Moore quería contarles. A tenor de las adaptaciones, ya sea de Watchmen o de V de Vendetta o demás, me da a mí que la gente no entendió mucho a Alan Moore lo que quería contar. Pero en fin, que me ha hecho gracia que Alan Moore tuviera un plan basado en el Joker para promover y modificar las conciencias de la gente. ¿Qué tío más grande es el amor? Siempre lo defenderé, es un tío más grande que ha habido. No le merecemos figuras de la talla intelectual de Alamur. Pero como digo siempre, Alamur tiene una cabeza que no es de este plano. O sea, es una cosa impresionante la cabeza que tiene Alamur. Pues yo os pido disculpas y espero que me entendáis, pero creo que voy a poner otra canción porque de verdad que me estoy quedando con la garganta bastante, bastante tocada. Seguimos con Status Quo. Vamos a poner, pues yo creo que la canción más famosa del disco, que es Caroline, que fue uno de los grandes éxitos de Status Quo. Así que venga, vamos con Caroline, Status Quo, disco Hello, año 73, y ya veréis qué bien suena esta canción. estaba Caroline de Status Quo, disco Hello, año 73. ¿Ya habéis hecho la prueba de que no se puede estar sin mover la cabeza o los pies escuchando a Status Quo? Sí, que es verdad, yo nunca os mentiría en cosas como esta. Y por cierto, creo que no os he dicho desde dónde podéis descargaros el programa en caso de que no estéis disponibles de 5 a 6 en directo para escucharnos de manera analógica o digital. No pasa nada, yo os lo digo y ya está. Podéis descargaros o escuchar en streaming el programa, pues por ejemplo desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos todas las semanas. Podéis iros al portal iVoox, aquí también se cuelga, de hecho ahí está alojado. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Y también puedes irte pues a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche, en el cual yo colaboro de vez en cuando, en su página web www.solosanteelpeligro.com. También puedes escuchar y descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Nos queda muy poquito tiempo, mi garganta sigue tocada, así que diré una noticia, dos a lo sumo, a ver cómo vamos. Y es que, oye, este me quiere contarla, Rob Liefeld planea un nuevo cómic, una nueva historia, una nueva serie que publicará, si nadie lo remedia, Image Comics, llamada Hairborn. Una obra de superhéroes, pero atención porque dice Rob Liefeld que es la historia más relevante desde el punto de vista social que he escrito nunca, dice Rob Liefeld. Rob Liefeld haciendo cómic social, paren las rotativas, bueno, ya no hay rotativas, pero bueno, ya sabéis, es una expresión viejuna. A ver qué hace Rob Liefeld, un cómic de temática social. Y Rob Liefeld se pregunta a sí mismo, barrunta, o hace una pregunta retórica en general a una audiencia imaginaria, y dice lo siguiente: si apareciera un superhéroe, ¿no usaría esos poderes para oprimirnos en lugar de salvarnos? Rob Liefeld, ese cómic se ha contado 700 millones de veces. Bueno, perdón, 800 millones de veces. Todos los meses sale un cómic con esta premisa y con esta sinopsis. Todos los santos meses, Rob Liefeld. ¿Cuánto hace que no lees un cómic, Rob Liefeld? De verdad, Rob Liefeld me cae muy bien, me parece un crack el tío, me hace simpático, creo que le echa mucho rostro a la vida y que es consciente, y que lo hace un poco aposta, y que no sé, me da la sensación que se ha creado un personaje, es feliz con eso, se aprovecha, sale un cómic, vende una burrada, pues la gente se lo compra para reírse y demás, y vive de eso, y le hace gracia. No me quiero pensar que se lo crea realmente, ¿no? Igual sí, ¿eh? Pero yo me cuesta creérmelo. Me pasa un poco como con los terraplanistas, que sí, que habrá alguno que se lo crea, no lo voy a discutir, pero en sus orígenes, los líderes, entre comillas, del movimiento estaban de cachondeo. Y yo lo siento mucho, pero de esa burra no me bajo. Nadie puede pensar eso conscientemente, salvo gente con, pues oye, sus problemillas corticales. Y con Rob Liefeld me pasa lo mismo. No me creo que Rob Liefeld se lo crea. Pero bueno, ahí está Rob Liefeld, este cómic Hairborn, a ver qué tal, lo publicará Image Comic, ya veremos, a ver si sale esto, si no sale, y ya os contaremos más cosas cuando salga. Y yo creo que ya, sinceramente, un poquito más, porque mi garganta está bastante malita, la canción que vamos a poneros dura 4 minutos, la que quería poneros, que ya prácticamente pues son los minutos que nos quedan, así que ya la presento. Ha habido dos canciones muy juntas, muy apretujaditas ellas, pero mi garganta está como está, y yo, pues oye, lamentablemente no puedo. Bueno, que me quedan 4 minutos, o sea, podría hacer un esfuerzo y seguir, por supuesto, por vosotros y vosotras, lo que haga falta, radiofónicamente hablando, bueno, y de otras maneras, a lo mejor también incluso, pero que os digo que ya estoy muy cansado de la semana, me duele la garganta, estoy mal, que queréis que os diga, no me encuentro bien, así que me quiero ir a mi casa a pegarme un tiro, digo, a dormir y acostarme muy prontito. Os dejamos con Status Quo, Blue Eyed Lady, otra canción preciosa de este disco, Hello, de Status Quo. Pues venga, Blue Eyed Lady, y nos vemos aquí, si todo va bien, la semana que viene. Pues venga, a par y panteras.